Andrea Esteves Nilsson. El Estado en tu radio.
La voz de Héctor Larrea para la presentación de nuestro programa. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Un gran gusto estar aquí, como todos los domingos, entre las 9 y las 10, para hacer El Estado en tu radio, este programa de servicios que tanto placer nos da, llegando a todo el país a través de Radio Nacional, desde AM870 y también en dúplex con Radio Provincia en AM1270. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en el lugar donde nos estás escuchando? Nosotros muy bien, con alguna lluvia aquí en Capital. Hay pronóstico para todo este día de mal tiempo, pero como se dice habitualmente, al mal tiempo buena cara. Aquí estamos nosotros para acompañarlos con este programa que tiene mucho para hoy. Directamente ya, sin más, vamos a la presentación de quienes nos van a acompañar. En primer término le doy la muy bienvenida a María Noble, médica clínica y vicepresidenta de docencia de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Interna General, y además trabaja en la Secretaría Técnico-Médica de PAMI. Todos títulos muy grandilocuentes. Hola María, buen día.
¿Cómo estás?
Bienvenida. Gracias. Recordamos que el año pasado habías estado también por aquí y tuvo mucha repercusión esa visita, así que bueno, bienvenida nuevamente.
Gracias.
¿Qué tema quisieras tratar hoy?
Mira, a mí los temas que me interesan sobre todo es el tema del manejo responsable de medicación, la polifarmacia, el uso inadecuado de los métodos complementarios de diagnóstico. Esas son las cosas donde me interesaría trabajar porque me parece que puede servirle a la gente.
Claro, claro que sí, eso queremos hacer, que le sirva precisamente a la gente. Así que ya mismo abrimos nuestro teléfono, el 116-584-0870, que es nuestro número de WhatsApp. Allí nos pueden escribir un mensaje, 116-584-0870. La doctora María Noble se va a quedar toda la hora aquí con nosotros. En la operación técnica, como siempre, Gloria Sarmiento, muchísimas gracias por estar ahí en la puesta en el aire. Hoy en la producción, Inés Gordon. Tomás Pomberge se ha tomado un tiempito de vacaciones, así que le mandamos un beso muy grande y gracias, Inés, por estar ahí. Cecilia Musioli es nuestra productora en la semana, y le doy también la muy bienvenida a Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, que como todos los domingos también está sentado aquí a mi lado. Hola, Fer, muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente.
¿Y qué tema te traes para hoy?
Bueno, vamos a compartir con los oyentes de todo el país un programa que se ha puesto en marcha a partir del 1 de febrero que se llama Precios Transparentes, en el cual estamos trabajando muy fuerte para que el consumidor tenga mejor información al momento de comprar un producto.
Ah, muy bien, muy bien. Y también podemos dejar abierto nuestro número de WhatsApp, ¿verdad? Para que si algún oyente tiene ganas, nos haga alguna consulta cuando te escucha desarrollar el tema y vos la vas a poder responder.
¿Cómo no? Por supuesto.
116-584-0870. 116-584-0870. Nos escriben y nosotros aquí vamos a intentar ayudarlos en las distintas respuestas en los temas que vayan pasando. Ya tenemos el primer mensaje. Es de nuestra oyente Adriana, que nos escucha desde Villa Carlos Paz. Dice que allí está nublado, fresquito, pero que está firme, como muchos oyentes cordobeses, escuchando atentamente el programa. Un beso muy grande, Adriana, para vos, y sabemos que siempre estás ahí, así que eso lo agradecemos mucho. Antes de ir al desarrollo de los temas, si me permiten, me voy a dedicar un minutito, porque este es un programa de servicios que decimos siempre, lo escucha toda la familia, y también muchas veces está dedicado a los adultos mayores. Supe esta semana de algunos llamados, lamentablemente, que se hacen a personas grandes. En particular conozco a dos personas de más de 80 años que han recibido llamados de estos extorsivos, donde después finalmente los terminan asaltando y tienen que entregar dinero a cambio de, bueno, algo que les están diciendo, haciéndole creer que es un familiar el que en verdad está llamando. Yo conocía esto de los llamados a través de mensajes de adolescentes que están llorando y que dicen, ay mami, me tienen secuestrada, o ay papi, me tienen secuestrado, entrega el dinero. Y bueno, siempre escuché que se dice que hay que cortar Ahora justo conozco a dos personas distintas que han entablado conversaciones con alguien creyendo que estaban hablando con personas de su familia, y las van llevando de mentira a verdad, entregan dinero, entregan datos y terminan siendo asaltados. Y la verdad es que me parece que si podemos hacer desde aquí, desde este micrófono, un llamado de alerta para que las personas estén bien atentas, donde vean que el llamado puede resultar sospechoso o no están seguros de con quién están hablando, directamente corten. Porque a veces uno no se da cuenta y está entregando datos también en la misma conversación. Así que si podemos hacer un llamado de alerta desde aquí, para que la gente esté bien atenta, en especial los adultos mayores, no enfrascarse en conversaciones donde ya la primera sospecha, listo, corten. Si verdaderamente es alguien de la familia que está llamando, va a intentar comunicarse de otro modo o con alguna palabra clave o diciéndoles algo que efectivamente los haga dar cuenta que son ellos. Por favor, no se dejen engañar, por favor, por favor. Bueno, Fer, tenemos ya la primera comunicación. Habías prometido este tema de los precios transparentes. Le vamos a dedicar un buen rato a esto para que los consumidores estén atentos y sepan. Y ya podemos establecer una charla con el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Brown. Hola, muy buenos días. Desde Radio Nacional lo estamos saludando con Fernando Blanco Muño. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, aquí está Fernando a mi lado, que dijo que hoy quiere traer este tema de los precios transparentes, así que le doy la palabra a él para que empiece a desarrollarlo y lo vamos a escuchar, por supuesto, con mucha atención.
Buen día, Miguel, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Bueno, este programa por Radio Nacional llega a todo el país. La política que se ha implementado desde la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Producción de precios transparentes es de alcance nacional, con lo cual nos gustaría que hagas una presentación inicial para todos los oyentes en cada rincón de la Argentina.
Gracias, Fernando. El eje de la política es que los comercios y los bancos le digan la verdad a la gente. Venimos de más de 10 años en el que nos decían que había cuotas sin interés, pero en realidad estas cuotas, o sea, había un interés, se pagaba y esto inflaba el precio de contado. Ahora vamos a poder diferenciar el precio contado de las cuotas con interés, y esto tiene dos efectos. Por un lado, limita, genera presión a la baja en los precios de contado, cosa que ya hemos visto en varios comercios, y empiezan a aparecer, posibilita la aparición de más cuotas, o sea, de planes de 24, 36, 50 cuotas, porque hace posible que estos planes aparezcan. Antes, imagínate, si vos le tenías que decir a alguien 50 cuotas sin interés y ese precio tenía que ser igual al precio contado, el precio contado se iba a las nubes, entonces no había. Ahora vuelve a haber. Entonces, es una medida que va a redundar en mejores precios contados, más posibilidad de comparar y en más opciones de financiamiento.
¿Y cuáles te parecen a vos que son los sectores donde inicialmente se va a ver resultados más rápido? Porque esta primera semana de implementación hay como una ansiedad, ¿no?, de todos los sectores, porque se sancionó la norma inmediatamente que bajen los precios, pero me parece que ustedes tienen identificados sectores que el consumidor va a poder identificar rápidamente y donde va a encontrar mejores precios.
Sí, donde hemos visto mayor impacto positivo de la medida hasta ahora es en todo lo que es electrodomésticos y electrónica, con fuertes bajas en algunos productos y la aparición de buenos planes de cuotas, y esperamos que esto vaya avanzando también hacia lo que es ropa, calzado, muebles, otros bienes que en general se compran con algún tipo de financiamiento. Ese es el foco, ¿no? Sobre todo bienes durables. Y creo que es un momento, bueno, obviamente vos habrás visto, Fernando, ha habido un poco de confusión al principio en algunos comercios, cosa que es natural cuando hay un cambio tan importante, pero vemos que eso se va acomodando y que cada vez más la gente ve que, bueno, hay que buscar el mejor precio, hay que evaluar distintas opciones de financiamiento, y los comercios que se den cuenta que ofreciendo mejores precios van a ganar clientes son los que les va a ir bien.
Es así. Hay que acostumbrar a los factores económicos a que compitan, ¿no? Nuestra economía ha venido muchos años de concentración monopólica casi.
Sí, este es un caso en el cual te diría, principalmente los que tenían cierto nivel de cartelización eran los bancos y las tarjetas, ¿no? Donde solo podías comprar en 12 cuotas sin interés, que te igualaban el precio contado. Entonces, el que compraba contado terminaba perjudicado, y el que necesitaba más cuotas porque no le alcanzaba el ingreso mensual también terminaba perjudicado. Tené en cuenta, Fernando, que del 40% más pobre de la población, apenas el 17% tiene tarjeta de crédito, con lo cual una medida que baja los precios de contado y extiende los plazos de financiamiento es una medida que va a favorecer más a los que menos tienen.
Sí, y te hago una consulta que para mí es muy importante resaltar, me parece. Estamos acostumbrados los argentinos en los últimos años a políticas del anuncio. Las administraciones hacían anuncios, se llenaban salones y después el anuncio no se llevaba a la práctica. Me parece, no sé si vos coincidís, que esto es fomenta un cambio de cultura comercial en la Argentina, y eso es lo que tenemos que asumir responsablemente todos, ¿verdad?
Totalmente, es así. Yo lo llamaría una vuelta a la normalidad, digamos. ¿Qué sucede en los países normales? El precio de contado es el precio de la cosa, ¿no? Digamos, vos sabés que, qué sé yo, un jean vale tanto, un televisor vale tanto. Cuando no había inflación, sobre todo, el ama de casa, digamos, cualquiera, sabía el precio de todo, porque las cosas tenían un precio. Tenemos que recuperar eso, digamos, que los precios nos den información, que podamos realmente buscar la mejor opción en distintos comercios. Y después otra cosa es la financiación, el que dice, bueno, ya encontré el mejor precio y ahora no me alcanza para comprarlo, entonces lo quiero financiar, tiene que poder buscar cuál es la mejor alternativa. Lo hago con esta tarjeta, me saco una tarjeta nueva, por ejemplo, en el Banco Nación, que ahora ofrece 50 cuotas, obtengo un crédito, le pido un familiar, digamos, le busco la vuelta al financiamiento, pero separado del precio. Son dos cosas distintas.
¿Y cuánto tiene que ver la baja, la inflación que está viviendo nuestra economía para poder impulsar este tipo de medida?
Y en la medida que la inflación siga bajando, esto va, digamos, cada vez va a estar más claro los precios de todas las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí incluso el beneficio de esto va a empezar a pasar a los supermercados, donde ya también, bueno, seguramente has hablado de esto muchas veces, de las ofertas del 2x1, el 3x4, todas las cosas que ya nos marean. También esperemos que eso esté cada vez más claro.
Yo creo que, como bien decís vos, se viene ahora a redefinir ofertas y promociones que son absolutamente nubladas para los consumidores. Si un día te cobran el 70% de un producto de descuento, si compras la segunda unidad, no sabes cuánto cuesta la primera unidad, por qué en ese día, con lo cual en esta etapa de reordenamiento, como bien definiste, se va a hacer necesario.
Igual me parece que los consumidores estamos tomando un poquito más de conciencia. ¿Puede ser que ustedes noten eso? Me parece que, o por lo menos mi experiencia en el supermercado, es que uno hace un relevamiento previo y está como un poco más atento. A veces uno enseguida se enganchaba con estas ofertas, como dicen ustedes, 2x1, o el segundo a la mitad, o el segundo con una rebaja. Pero ahora estamos todos más atentos y sabemos el precio anterior a que aparezca esta oferta, o miramos las fechas de vencimiento, porque muchas veces las ofertas 2x1 en productos frescos son porque van a vencer a los 2 o 3 días, entonces uno tiene que evaluar ahí bien si los va a llevar porque los va a conseguir enseguida o no. ¿Usted nota que los consumidores estamos más conscientes, Miguel Brown?
Sí, yo creo que sí, de vuelta, creo que es producto en parte de la baja de la inflación, y en la medida que eso se consolide va a ser cada vez más fuerte. O sea, al final del día el precio de los productos es como un faro que dice, bueno, esto vale tanto, me conviene comprarlo acá o comprarlo en este otro lugar. Ya hay comercios que uno sabe que siempre le ofrecen un mejor precio en algún tema, entonces lo va a comprar ahí. Es la manera en que nos ordenamos los consumidores para tomar decisiones, y la inflación empioja esa señal, hace más difícil, ¿no? Si todos los precios cambian todos los meses, es muy difícil saber y se hace más difícil esa búsqueda, y la verdad que hoy en día no todos tienen el tiempo para hacer esa búsqueda, ¿no? O sea, cada vez más tenemos hogares con un solo padre, digamos, o madre, y tiene que trabaja, además tiene poco tiempo, tiene que resolver las cosas, entonces ya no tenemos ese tiempo para investigar, recorrer y demás. Por eso es tan importante seguir en este camino de reducción de la inflación y que tengamos cada vez más claras las cosas y más información.
Y hay un tema que también me parece es importante y te consulto. La resolución que impulsa precios transparentes creo que define muy bien y esclarece a futuro la forma de pagar el precio contado. Esto que decías vos, el precio de un producto es el precio contado. Pero, ¿qué herramientas le da al consumidor de cómo cancelarlo?
No, bueno, el precio contado puede ser en efectivo, con tarjeta en un pago, con tarjeta de débito o con algún otro medio electrónico de pago, ¿no? Están todas las opciones que hay para pagar ese precio contado.
Claro, lo que pasa es que en los últimos años se había instalado esta idea de si pagabas con tarjeta te cobraban recargo. Y me parece que a partir de ahora ha quedado muy claro y uno revisa cómo está la oferta de productos en góndola, en locales de venta. Ha quedado muy instalada esta idea que el precio del contado se cancela efectivo, tarjeta de crédito y de débito. Y es un paso muy importante en la protección al consumidor.
Sí, totalmente. Creo que ese es el camino, ¿no? Tiene que ser claro que el precio de contado es el precio del producto. Y de todas maneras, Fernando, yo creo que todavía tenemos un problema con la alta carga de impuestos que tienen muchos bienes y todavía hay algunos comerciantes que encuentran un beneficio adicional de separar lo que sería contado, digamos, con tarjeta o tarjeta de débito de contado efectivo, que lo hacen de pronto para evadir algún impuesto. Eso es algo que también tenemos que ir mejorando, bueno, a medida que se puedan ir bajando algunos impuestos, ¿no?, y reduciendo ese incentivo a la evasión.
Sí, leí que en estos días la AFIP está promoviendo la entrega gratuita de POSNET y la baja de las comisiones en al uso de tarjeta de débito, lo cual eso también va a simplificarle la comercialización a los proveedores y puntos de venta, y me parece que es un paso importante.
No, totalmente. Eso también hay un par de proyectos de ley en el Congreso para ir mejorando cómo funciona el mercado de las tarjetas y obligando a una baja, digamos, de las comisiones que se cobran. Y eso también acerca más, digamos, hace más fácil que la gente, que los comercios acepten los medios electrónicos de pago. Y eso también, en la medida que todo se haga de manera electrónica, es más sencillo.
Estamos hablando con Miguel Imbrao, Secretario de Comercio de la Nación, y antes de terminar este diálogo quisiera que usted recomiende a los consumidores qué hacer si encuentran alguna irregularidad, cómo pueden reclamar, cómo se dirigen, qué hacen.
Y lo primero es preguntarle a Fernando, ¿qué sabe? pero no, hay un 0800, que es el 0800-666-1518, y la página, digamos, de defensa del consumidor, sobre todo cuando hay situaciones en las que se informa mal, ¿no? El tema del costo financiero, que haya publicidad engañosa y demás, eso es lo que nosotros como Estado tenemos que asegurar, que los comerciantes y los bancos le digan la verdad a la gente y que la gente pueda elegir con la mejor información posible.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos dedicados al programa. Ha sido muy importante escuchar su palabra y muchas gracias a Fernando, que fue quien gestionó que este diálogo fuera posible.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Miguel.
Hablábamos con Miguel Brown, Secretario de Comercio de la Nación. Qué importante esto de los precios transparentes, Fer, ¿no? Que quede bien claro y que la relación del consumidor empiece a tomar cada vez más compromiso, que uno si detecta una irregularidad, bueno, ya saber que el 0800-666-1518 recibe las consultas, los reclamos, que puede sacarlos de la duda.
Sí, es muy importante. Yo creo que es una medida de altísimo valor social, porque plantea un cambio cultural en la comercialización, lo que recién decía Miguel. Nosotros estábamos acostumbrados en un mercado muy distorsionado por la inflación a que en realidad no sabíamos si los precios que pagábamos de los productos es lo que el producto realmente vale, camuflado bajo promociones, ofertas, días especiales de pago, camuflado en este eufemismo de cuotas sin interés, cuando en realidad tenían interés. Y ese interés lo que hacía era subirte el precio de contado. Entonces, esta es una resolución que, a medida que se vaya implementando, creo que va a cambiar la forma de comercializar en la Argentina. De hecho, ya está sucediendo. Hemos tenido información del interior de nuestro país, en la provincia del Chaco, por ejemplo, nos han llegado costos financieros totales de comercialización de electrodomésticos el 86%, o sea, no resiste ningún análisis, aún con una inflación elevada, ¿no? Entonces, esto va a necesitar, además, como todo cambio cultural, el compromiso de los proveedores, los comerciantes, que van a tener que informar bien, de los emisores de tarjetas de crédito y los bancos, que van a tener que competir para seducir a los consumidores, y de los consumidores, para realmente relevar cuál es la financiación que más les conviene, porque ahora va a estar sobre la mesa toda la información de la financiación. De hecho, en estos primeros días ya salieron los tres bancos públicos a ofrecer planes de 50 cuotas a una tasa referencial mucho más baja que la del resto del mercado. O sea, me parece que entramos en una etapa de tendencia a la normalización que va a ser beneficiosa para los consumidores, en definitiva, que es lo que queremos.
Y por supuesto que Fernando también se queda aquí hasta las 10 de la mañana, 116-584-0870, es nuestro número de WhatsApp. Allí ustedes pueden dejar su mensaje, como hace un ratito también lo hicieron Nora y Rubén, que nos están escuchando desde Mar del Plata. Un beso muy grande para ustedes, gracias por estar ahí. Parece que tienen un sol radiante. Y bueno, les mandamos un beso muy grande. Gracias por ser oyentes también. Decíamos en la apertura que aquí estamos con la doctora María Noble, y ella trae un tema hoy bien importante para alertar, y es la automedicación. María, ¿hay mucha gente que se automedica? ¿Hay mucha gente que tiene este hábito?
Sí, en realidad el tema que íbamos a hablar es más de la polifarmacia y la polimedicación, pero sí, la automedicación es parte de esta historia de la polifarmacia. Hay como una idea en la gente que la medicación siempre cura, siempre es buena, y que cuanto más es mejor, e incluso que cuanto más nueva es mejor, y lamentablemente es una falacia. Es decir, hay medicamentos que han cambiado la historia de la humanidad en el sentido de que han logrado combatir enfermedades que parecían totalmente mortales e imposibles. Pongamos un ejemplo bastante reciente, los antirretrovirales, las enfermedades que se usan para el HIV-SIDA, cuando no existían, la mortalidad de la enfermedad del HIV-SIDA era casi 100%, y eso ha cambiado totalmente y ha transformado esto en una patología crónica con un tratamiento en que la gente hace una vida totalmente normal. Los antibióticos, en la era preantibiótica, la gente se moría por infecciones y muy joven. Los antibióticos han hecho un cambio radical en la historia.
Claro.
Pero no todas las medicaciones son así. Muchas medicaciones son imprescindibles. Hay otras tantas que no solo no son imprescindibles, sino que son ineficaces y dañinas. Y cuanto más medicamentos en simultáneo toma una persona, más riesgo tiene de tener problemas por ello. Y la automedicación le suma a la posibilidad de un daño de la medicación la probable ineficacia o la toxicidad que el paciente desconoce. Y lamentablemente la gente cree que porque lo venden sin receta no es peligroso, y dista de ser así.
O porque lo toma una amiga y a ella le surgió efecto, yo también lo puedo tomar, y no es así.
Totalmente, totalmente. De todas maneras, con los fármacos lo más importante es el tema del uso responsable. Es decir, tanto el punto de no tomar nada que no sea imprescindible, como tomar bien lo que es imprescindible, ¿sí? Hay conceptos que es importante que la gente conozca, y es, por ejemplo, la polifarmacia es cuando alguien toma más de los medicamentos indicados. También se puede usar un criterio numérico que es más de 4 medicamentos. Pero hay polifarmacia que es adecuada. Si vos tenés una cardiopatía isquémica, has tenido un infarto, te han puesto un stent, probablemente como mínimo tomes 4 medicaciones y son necesarias.
Y están recetadas por un médico.
Están recetadas por un médico. En el caso de la polifarmacia inadecuada, en general, es sumar medicaciones, muchas las cuales podrían dejarse. Esto resulta de muchísimas cuestiones. Una de ellas es que los pacientes con frecuencia no tienen un médico de cabecera, circulan entre distintos especialistas. cada especialista hace una receta que se suma al medicamento previo al paciente, muchas veces sin una evaluación clara de si esas medicaciones interactúan entre sí o sin una claridad sobre las otras patologías del paciente más allá de la patología del especialista, y esa persona va sumando medicaciones innecesariamente. Varias cuestiones son importantes de conocer. Por ejemplo, que hay algunas medicaciones que son para siempre. Si uno tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo, que su glándula tiroides no produce más hormona tiroidea, lo va a necesitar toda la vida. Pero hay una infinidad de patologías que requieren un tratamiento que empieza y termina en un periodo establecido y no hay por qué prolongarla. Pongamos el caso. Las medicaciones del estilo del omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, que son medicaciones para la gastritis, para la úlcera, para el reflujo, que son extremadamente usadas. Son medicaciones que tienen un tiempo estricto de uso que está establecido y que en general no supera las 8 semanas, excepto en algunas condiciones muy particulares. Y lo que nosotros vemos en la práctica es que la usa mucha más gente de la que la tiene indicada, por tiempos mucho más prolongados de lo que está indicado, y el uso prolongado tiene efectos potenciales prolongados, potenciales peligrosos.
Eso iba a preguntar, hay efectos colaterales, porque no es que una medicación uno la puede tomar indefinidamente si no está indicado así.
Por supuesto, entonces la idea es que cada vez que uno empiece una medicación, sepa bien para qué la toma, cómo hay que tomarla, porque también es importante la dosificación, el horario, y cuándo tiene que terminar de tomarla, ¿sí? En las personas adultas mayores, que tienen muchísimas más patologías en general, se ve mucho más la polifarmacia, y vemos gente que toma muchísimas medicaciones sin saber bien para qué las toma y sin conocer las dificultades que traen entre sí. Y muchas veces se asume que algunos síntomas de los adultos mayores, como mareos, debilidad, etcétera, etcétera, son parte de la patología que sufre o de la edad, cuando en realidad son efectos colaterales de la medicación. E incluso sucede que consultan por un efecto, por un síntoma, que, por ejemplo, estoy mareado, ¿sí? Eso puede ser efecto de la medicación, y en vez de sacar la medicación que lo produce, se le da una segunda medicación para tratar el efecto colateral de la primera.
Es sumar
otra cosa. Eso produce lo que llama cascada terapéutica, que va empeorando la situación. Entonces hay muchas cuestiones que hay que considerar en los remedios. Pero yo te diría, básicamente, no iniciar ningún medicamento que no sea imprescindible y suspender todo medicamento que ya no sea necesario. En los adultos mayores se calcula que 1 de cada 5 medicamentos son innecesarios.
¡Ah, Dios mío! Pero ¿verdad? Es muchísimo.
Muchísimo. Entonces, los médicos, la comunidad médica, tiene que incorporar un concepto que lamentablemente está bastante poco difundido, que es la desprescripción. Es decir, así como los médicos prescribimos, tenemos que desprescribir. Y una buena cuestión es que los pacientes lleven a la consulta el listado de todas las medicaciones que toman recetadas por los médicos, más las que toman por su cuenta, más lo que tienen en su botiquín, y que evalúen con el médico la lista, traten de entender qué es necesario y qué no, y todo lo que sea innecesario se empiece a suspender. Por supuesto, en la suspensión de medicamentos hay que tener cuidado también, porque hay algunos medicamentos que no se pueden suspender súbitamente y hay que hacerlo paulatinamente, y también la desprescripción es conveniente que sea controlada por un médico y no hecha por su cuenta.
Estoy pensando también que en este impulso de seguir tomando cosas, a lo mejor uno tiene una caja de algo que viene con muchos comprimidos y a lo mejor puede haberse vencido en el medio de todo este proceso.
Por supuesto.
De alguien que sigue tomando algo indefinidamente y por ahí no se dio cuenta que, o lo interrumpe y después lo retoma y a lo mejor no pensó que esto puede estar además vencido.
Sí, además hay otro tema que lamentablemente está muy metido en la cultura, y es que cada síntoma necesita un tratamiento, un fármaco, y la medicina incluso tiene una formación muy farmacocéntrica, es decir, muy centrada en los fármacos, que eso tiene que ver también con lo que es el marketing farmacéutico, ¿no? Pero hay enorme cantidad de cosas que no necesitan fármacos. A ver, pongamos ejemplos. Si uno tiene artrosis, entre tomar las medicaciones que se venden como antiartrósicos, que ninguna ha demostrado suficiente eficacia, que todas tienen efectos colaterales, muchísimo más lógico es hacer aquagym, yoga, natación,
Y tratar de resolverlo de forma natural y no con una pastilla.
En una lumbalgia crónica es mucho más efectivo entrar en un plan de estiramiento, de tai chi, que tomar una medicación. Si uno tiene una hipertensión leve y está obeso, mucho más redituable es que baje de peso y probablemente bajando de peso baje la presión. No quiere decir que todos los hipertensos bajando de peso van a bajar la presión y no quiere decir que la mayoría de los hipertensos no deban medicarse. No, no es así. Pero hay casos en que tomar esas medidas soluciona una patología. Por ejemplo, la diabetes está muy vinculada a la obesidad. Si uno tiene una diabetes muy incipiente, es muy probable que bajando de peso resuelva sin necesidad de medicación.
Claro.
Entonces, siempre que haya posibilidad de evitar un fármaco, está bueno evitarlo. Por supuesto que siempre de la mano de un médico que ayude a tomar esa decisión. Sí,
claro, claro, claro. Ojalá desde este micrófono se pueda hacer conciencia y alguna de las personas que nos están escuchando se le encienda una lucecita interna y diga, uy, me está hablando a mí, me parece que voy a empezar a corregir ciertos hábitos. Con que podamos cambiarlo en una de las personas que nos está escuchando, yo ya me voy a sentir muy feliz porque me parece que este programa justamente lo que intenta es hacer servicio. La doctora María Noble se queda con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ahora ustedes hace un ratito escucharon el top de las 9 y media, debemos hacer una pausa, quédense ahí.
Escuchanos. Escuchate por Radio Nacional. 9 de la mañana, 32 minutos.
Estamos dando pasos concretos para solucionar la emergencia eléctrica. Por eso estamos instalando 29 plantas de generación térmica para reducir los cortes de electricidad. Y estamos ampliando la vida útil de la central nuclear Embalse por 30 años más. Ya hicimos la primera licitación de energías renovables. Se instalarán 22 parques eólicos y más de 1.100 hectáreas de paneles solares. Las obras van a llevar tiempo, pero juntos las vamos a terminar. Si tenés aire acondicionado, lo que podemos hacer todos desde hoy es ponerlo en 24 grados, tanto en tu casa o en tu trabajo, porque realmente las posibilidades de corte de electricidad bajan si lo hacemos juntos. Cuidemos juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Seguí informado en Twitter, arroba nacional AM870.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional La Quiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú,
Radio Nacional de San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Cerrito Moreno.
Desde Cacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos es la nueva Rioja capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengue.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
El Estado en tu radio. Un programa al servicio del oyente.
Las 9 de la mañana y 34 minutos, y aquí, mientras iban los avisos comerciales, seguíamos charlando con la doctora María Noble. Enseguida vamos a seguir con los datos al aire porque hay cosas para alertar a la población sobre los medicamentos y me parece que desde este programa, si se puede ayudar, lo vamos a hacer. Y también nos quedamos charlando con Fernando Blanco Muño, que tiene muchas consultas en el 116-584-0870 sobre este programa de los precios transparentes. También enseguida vamos a volver con él. Pero ahora estamos en diálogo con Santiago Ibarzábal, subdirector ejecutivo de prestaciones de ANSES. Vamos a hablar algunos temas con él. Hola, Santiago, muy buenos días.
Hola, Andrea, buenos días. ¿cómo estás?
Bien, muy bien, en este domingo lluvioso aquí en Capital, haciendo este programa para todo el país y queriendo ver cómo marchan los distintos temas de ANSES, porque en esta semana se dio de baja a varios casos de extranjeros que estaban cobrando las jubilaciones, ¿no?, sin haber trabajado aquí en el país. Y queríamos ver si podías aclarar un poquito este tema, desarrollarlo, charlar, aclarar, ver en qué casos fue que se tomó esta medida. Te escuchamos.
Bueno, bárbaro. Bueno, esto, mira, es un programa que, bueno, que ya lo venimos trabajando, lo trabajamos todo el año pasado, 2016. Hasta el momento hemos dado de baja un poquitito más que 3.500 jubilaciones falsas, o digamos falsas, de gente que no le correspondía, puntualmente, como vos bien decías, de extranjeros. Esto se da en lugares, sobre todo en lugares limítrofes del país, o sea, principalmente con Paraguay, con Brasil, también tenemos algunos casos con Chile, bueno, etcétera. ¿Dónde están los focos principales o dónde más hemos encontrado? Es en Formosa, en segundo lugar en Misiones. Justo esta semana lo que salió fue lo de Misiones.
Sí.
Pero bueno, ¿y de qué se trata el caso? Es básicamente son extranjeros que viven obviamente en lugares muy cercanos a nuestro país, que a través de una gestoría en Argentina traen a la gente al país, les tramitan, lo primero que tienen que hacer es poner una residencia, que residen en Argentina, después se dan vuelta, van a tramitan un DNI rápido y después con todos, después van a la AFIP, que este es un punto, es el punto más importante, es ir a la AFIP y a través de la moratoria, registran años de trabajo como autónomos.
Claro.
Bueno,
en forma falsa.
Efectivamente, y con toda esa documentación se presentan en ANSES. Cuando llegan a ANSES, pues, evidentemente la información, digamos, está bien, y tramitan la jubilación en ANSES. ¿Cómo nosotros lo detectamos? Nosotros lo detectamos porque uno de nuestros vectores de riesgo, nuestro control prestacional, es dónde y cuándo cobra la gente. Y detectamos que, empezamos a detectar que había domicilios con, no sé, por ejemplo, 120 personas que residen, o 120 jubilados que residen en el mismo domicilio.
Claro, imposible.
A partir de ahí, empezamos una investigación, enviamos unos verificadores para que se trasladen al lugar, bueno, empiezan a buscar a esta gente, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a levantar toda esta especie de red de jubilaciones falsas para extranjeros.
Uh-huh. Y después de esta investigación, ¿se toma alguna medida para que no vuelva a suceder? ¿Ustedes ya están en alerta?
Mira, nosotros, o sea, lo primero que hacemos cuando detectamos esto es, obviamente, cortamos toda la jubilación. Para que te des una idea, nosotros hicimos una proyección de, o sea, en total, lo dije antes, son un poquitito más de 3.500 jubilaciones que ya detectamos y que obviamente ya las bajamos, ya las dejamos de pagar. Entonces, por un lado está la parte nuestra, que es, y este dato es interesante, hicimos un cálculo de la proyección de cuánto dinero o cuánto perjuicio al Estado le hubiese significado seguir pagando estas jubilaciones. Son cerca de 580 millones de pesos, que hubiese significado. Bueno, eso ya lo cortamos. Bueno, entonces eso es por una parte, lo dimos de baja. Y después por otra parte está todo lo que es la pata legal. Nosotros, por supuesto, hicimos todas las denuncias pertinentes a los gestores, incluso a personal de ANSES, que digamos que de alguna manera estaban involucrados en esta operatoria. Nosotros, y además para potenciar todo esto, y que eso, ANSES se presentó como querellante en la causa, y bueno, y eso ya corre, obviamente eso ya corre por el lado de la justicia.
Okay. Bueno, esperamos que esto no siga pasando y que realmente ya se haya puesto un punto final. Quiero aprovechar esta comunicación para ver si durante el 2017, obviamente ustedes van a estar en este programa social, El Estado en tu Barrio, que ya por suerte va recorriendo distintos puntos del país y donde la gente se puede acercar a hacer distintos trámites. Los dejamos tranquilos que ANSES va a seguir con esta cobertura. La verdad.
Sí, por supuesto, sí, sí. Y la buena noticia es no solo que vamos a continuar en el Estado en tu Barrio, sino que lo estamos potenciando. Se está más que así, a números rápidos, más que triplicando la cantidad de operativos semanales que vamos a estar haciendo. Y bueno, sí, la verdad que es un programa que resultó muy exitoso todo el 2016. Y por este motivo, lógicamente, para 2017 se potencia. Y ya tenemos lugares donde ya están fijos los operativos, otros que siguen siendo itinerantes. Pero bueno, el objetivo, como ya lo hemos hablado anteriormente en alguna otra oportunidad, el objetivo, como siempre, es intentar llegar a aquellos ciudadanos que por diferentes motivos no llegan al Estado, entonces el Estado va y los busca, y bueno, y la verdad que está buenísimo, la verdad que
sí, nos sabemos. Hacerlo y sí. Sabemos que hay buena repercusión de todo lo que allí trabajan. Y antes de cortar la comunicación, Santiago, estamos hablando con Santiago Ibarzábal, ¿cómo sigue la reparación histórica?
Y la reparación histórica también viene bien, o sea, incluso por encima de nuestras expectativas. Tenemos cada vez más jubilados cobrando ese reajuste, ya más o menos cerca de 1 millón de jubilados ya están cobrando ese reajuste. Y bueno, por supuesto, uno de nuestros objetivos es reducir al mínimo la litigiosidad, ya lo hemos logrado un 80%. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, seguimos capacitando a los adultos mayores en los centros de jubilados sobre este tema, y bueno, y además también aprovecho, las recordamos en las delegaciones de ANSES, en el horario habitual, de 8 a 14 horas, sin turno pueden venir, pueden acercarse a nuestras oficinas, recibir asistencia. Por supuesto también tenemos la página de internet, donde ya por internet pueden ver primero, si están dentro del programa o no están dentro del programa. Si están dentro del programa, bueno, cuáles son los pasos, primero, cuál es el reajuste que les correspondería y cuáles deberían ser los pasos a seguir. Esto así muy rápido, es acercarse con un abogado que en caso de que no hayan iniciado un juicio al ANSES, ANSES les pone un abogado gratuito, ahí mismo en la página tienen un listado con todos los abogados que pueden elegir. Bueno, en fin, la verdad que bueno, es un programa que viene funcionando muy bien. Te comentaba así como para cerrar, ya tenemos 1 millón de jubilados o cerca de 1 millón de jubilados que ya tienen el haber reajustado.
Qué bueno. Bueno, Santiago, seguramente nos vamos a volver a comunicar en poco tiempo. Muchísimas gracias por todas estas noticias que compartiste con nosotros y hasta una próxima. Buen domingo.
Dale, Andrea, igualmente.
Santiago Ibarzábal, subdirector ejecutivo de prestaciones de ANSES, hablando con nosotros en El Estado en tu Radio. Y saben ustedes que si quieren saber dónde está esta semana todo el programa social referido a El Estado en tu Barrio, esta semana va a estar en distintos puntos de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Merlo, en Morón, en Florencio Varela, ustedes pueden entrar a www.casarosada.gov.ar. Allí tienen bien especificados en un link todas las direcciones. Un saludo muy grande le mando a Ignacio Morín, que es del Servicio Meteorológico Nacional, que nos está escuchando en este momento. Espero que las condiciones para este día cambien. Nacho, un beso muy grande, gracias por estar ahí oyendo el programa. Y tenemos más mensajes, porque dijimos que quedaba abierto el 116-584-0870 y llegan muchos, tanto para la doctora María Noble como para Fernando Blanco Muño. Dice aquí alguien: resultó muy interesante la charla por los precios transparentes transparente, solo que en la realidad la cosa no funciona. Les comento que el precio contado está viciado porque los bancos le cobran al comercio un 8% por el uso de tarjeta de débito y un 14% por pago con tarjeta de crédito. También perjudican al comercio porque las tarjetas manejan a su gusto el plazo de pago. Sin ajustar estos porcentajes, nunca se va a llegar al precio contado real, porque dice que las tarjetas y los bancos no contribuyen para que esto suceda. Fernando, quedaste
bueno,
mudo.
No, indudablemente es un comerciante, ¿no? Varias cosas. Primero, el precio contado real es el que el comerciante pone para un producto, que lo define el comerciante en función de sus costos. Alquiler del local si es que es alquilado, los servicios que tiene que pagar, la carga tributaria que tenga, el costo de empleados, el costo de mantenimiento, todo eso hace que defina el precio contado real de un producto, incluidos los costos financieros. Estos costos financieros que acá se detallan, que son muy altos, que están en revisión, que es cierto, le dan a los bancos un poder dentro de la comercialización de la Argentina muy fuerte, que hay que abrir a la competencia, el comerciante no los tiene que netear del precio contado real, sino que lo tiene que incorporar como un costo más y en todo caso, en definitiva, establecer el precio contado real. Pero puestos desde la defensa del consumidor, lo que nosotros planteamos es el precio contado de un producto se cancela en efectivo, un pago con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, y no debe haber distinción en cuanto al monto, más allá de las comisiones que por atrás tenga ese servicio financiero, que no le son oponibles al consumidor. Entonces, por eso te decía antes, esta resolución y el programa Precios Transparentes va a significar un cambio de cultura comercial. El comerciante lo va a tener que entender, los proveedores de los comerciantes también, en este caso servicios financieros, los bancos, los emisores de tarjeta de crédito, que ya no se va a poder esconder atrás de eufemismo como había hasta ahora lo que realmente pasa. Por supuesto que hay que atender el sector de tarjetas y bancos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abrió un expediente de investigación por posible abuso de posición dominante en el mercado de las tarjetas de crédito. Esto es nuevo, es audaz, han pasado muchos años de en la Argentina donde nadie se metía con las tarjetas de crédito y han hecho lo que todos sabemos, de manera tal que hay un proceso, hay en el Congreso, como dijo antes Miguel Brown cuando lo entrevistamos, hay en el Congreso proyectos de ley para regular nuevamente el mercado de las tarjetas de crédito, hay una ley que es del año 1999 que hay que actualizarla, la Argentina tiene comisiones que están por sobre la media de América Latina y esas las pagamos los consumidores en definitiva también. O sea, está todo esto para revisar en un esquema en donde el gobierno va tomando punto por punto, tema por tema, y cada uno de ellos va avanzando.
Y también recibe mensajes en el 116-584-0870 la doctora María Noble. Hago esta pregunta cortita y me voy a otra comunicación. Ana María dice que está preocupada porque su mamá ve la publicidad de medicamentos que la van a ayudar para la osteoporosis y para distintas cosas y se lanza a consumirlos. Y entonces dice que escuchando esta charla está tomando conciencia de que no está tan bueno que ella pueda acceder a estos medicamentos que en una publicidad se presentan como que son maravillosos y a lo mejor se está dando cuenta que le pueden traer alguna consecuencia a su mamá.
Claramente. De hecho, no deberían poderse vender libremente porque son cosas que necesitan una evaluación muy estricta de beneficios versus riesgos. Es decir, toda medicación te puede beneficiar y que sea beneficiosa no quiere decir que beneficie al 100% a las personas, y toda medicación te puede dañar, que sea dañina no significa que pueda dañar a todas las personas. Entonces, la prescripción de una medicación resulta de un adecuado balance de los beneficios y los riesgos. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis que ella nombra, tener osteopenia, tener osteoporosis y no haberse fracturado nunca, tener osteoporosis y haberse fracturado, es decir,
como que es una enfermedad que tiene distintos grados.
Ni siquiera es una enfermedad, es un proceso propio del envejecimiento en donde el hueso va perdiendo calidad y de ninguna manera el único factor es la densitometría. La osteopenia claramente no se debe medicar, no tiene indicación de medicación, excepto en casos de fracturas vinculables a la debilidad al hueso, y sin embargo en Argentina se sobreusa la medicación que se usa para osteoporosis usándola además en osteopenia. La otra cosa es, por ejemplo, el abuso de la densitometría. La densitometría, la primera densitometría en la vida en pacientes que no tienen factores de riesgo aumentados es a los 65 años. Y en la Argentina se hace desde los 50 y anualmente, cuando en realidad es un intervalo que no existe en ningún lado del mundo como recomendación. Hay que empezar a los 65 y eventualmente cada 2 años, y en muchos casos con intervalos mucho más largos. Y lamentablemente existe el concepto de, bueno, si tengo osteopenia me voy a fracturar, y no es así, es simplemente un aumento de riesgo. A ver, para que la gente entienda que no es lo mismo un factor de riesgo que una enfermedad. Si uno va por la autopista y la velocidad máxima es 130 y uno va a 160,
claro,
tiene más riesgo de accidentarse, pero no quiere decir que todos los que van a 160 se van a accidentar, ni que los que van a 130 no se van a accidentar. Es simplemente un aumento de riesgo. Entonces, cuando hablamos de riesgo, y la osteoporosis es riesgo de fractura, no es una enfermedad de otro tipo, hay que tener muy en claro que no estamos hablando de algo gravísimo, salvo en algunas ocasiones, y que de ninguna manera merita la osteopenia tratamiento. Entonces, hay que diferenciar las cuestiones. Otro tema que me interesa dejar como mensaje, porque son temas de uso muy frecuente, son las medicaciones del estilo de las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, todas medicaciones que se usan para el sueño o para la ansiedad. Hay un sobreuso extraordinario de estas medicaciones, extraordinario. En la edad adulta mayor, es decir, después de los 65 años, son medicaciones que no deberían usarse. De hecho, en todos los protocolos que hablan de prescripciones inadecuadas, están incluidas como medicaciones que no se deberían usar. Y en toda la población, en la población general, no solo en los adultos mayores, el tiempo máximo de uso de esas medicaciones deberían ser no más de 2 semanas.
Ah.
Y en realidad se usa por años, y eso aumenta las caídas, aumenta la fractura de cadera, aumenta el tema de la pérdida, del deterioro de la memoria. Entonces, hay que ser extremadamente cuidadoso y, por ejemplo, tratar de no iniciar esas medicaciones que, como son altamente adictivas, después son muy difíciles de dejar. Ahora, si una persona ya la está tomando hace muchos años, tampoco la puede dejar de golpe y tiene que ir dejándola muy lentamente porque da mucha abstinencia.
Como progresivo.
Entonces, es imprescindible consultar para poder hacer eso.
María, sí, enseguida volvemos. Antes de la despedida vamos a hacer un apartado para este tema, pero tengo en línea a María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia. A partir de hoy vamos a incorporar en este programa el servicio de hablar de cosas relacionadas a la justicia también. No sé cómo nos va a alcanzar el tiempo para todo, pero le doy la muy bienvenida a María Fernanda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Andrea?
Bien.
Muchas gracias por esta intervención.
No, por favor, va a ser un gusto poder charlar temas relacionados con la justicia aquí en El Estado, en tu radio, este programa de servicios que hacemos con tanto cariño todos los domingos entre las 9 y las 10 de la mañana. Esta semana habíamos conocido la noticia de un operativo que se realizó en el barrio de Floresta, en un taller clandestino. Yo leía que una mujer embarazada escapó de un taller, ¿no?, donde además tenían a sus hijitos trabajando allí y demás. ¿Qué podemos decir para alertar a la población sobre estos casos de trata de personas y estos abusos en los talleres?
Bueno, mira, antes que nada, hablar un poco de la verdad de este flagelo, de este tipo de delito, que tiene un terreno tan firme y tan potable y tan fuerte cuando hay condiciones de mucha vulnerabilidad social y económica, ¿no? Si uno analiza el perfil de las víctimas, tanto en los talleres clandestinos, que generalmente se dan estas situaciones de trata de personas, y en el peón rural, que también a veces existe o se da con mayor frecuencia esta posibilidad, o en la trata sexual, las historias de las personas vienen generalmente llenas de mucha intersectorialidad de vulnerabilidad. Uh-huh. Esto significa que provienen generalmente de situaciones donde hay escaso nivel de formación, escasez de recursos, una naturalización de ciertas prácticas que están vinculadas con la pobreza, como si fuera un destino imposible de no resolver, ¿no? Y son todos factores que inciden muchísimo al momento en que se puede captar una víctima con alguna oferta que en realidad laboral es engañosa, porque básicamente es tan sencillo como poder venderle a esa persona un sueño claro, que tiene que ver con una necesidad tan básica como es la de tener un empleo digno, ¿no? O poder vivir un poco mejor.
María Fernanda, ¿y cómo ayudan ustedes desde la Subsecretaría de Acceso a la Justicia? ¿Hay un número que usted quisiera dejar en el aire, sí, alguna página web?
Mira, nosotros trabajamos, tenemos el programa de rescate. El tema de trata en el Gobierno Nacional se trabaja con muy fuertemente con cuatro ministerios, más allá de que necesita del auxilio para la posterior, digamos, reparación integral de la víctima, de todos los servicios del Estado. Nosotros particularmente cumplimos la función de, en el programa de rescate, tener la línea 145, que es 145. Una línea de denuncia, así que es muy importante que cualquier persona que tenga dudas sobre una posible situación de trata lo denuncie. En este caso puntual, que realmente a todos nos conmovió mucho dentro del programa y en la subsecretaría, porque hacía rato que no teníamos una situación donde había esta cantidad de víctimas con todos los condicionantes que vos... Era como de manual el caso, realmente. Sí. Era muy impactante la cantidad de chicos, la situación de falta de intimidad, de suciedad, conviviendo con grandes niveles de producción, ¿no? Que uno que realmente quedó impactado, incluso por sin abundar en los detalles de la causa, porque la causa está en proceso, con conocimiento de la producción de una muerte de taller por ausencia de la asistencia médica, ¿no? Mm. Así que realmente cuando uno se topa con estos casos que piensa que no pueden ser posibles o que no caben en la imaginación de las personas, de las personas sobre todo de bien, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Que pensamos o concebimos un mundo desde otro lugar, se da cuenta de lo mucho que hay que trabajar, ¿no?
Y vamos a aprovechar este espacio entonces para que ustedes puedan difundir lo que crean necesario.
Sí.
Muchísimas gracias por incorporarse a nuestro programa y hasta un próximo encuentro.
Bueno. Hasta luego.
Un saludo muy grande. Hablábamos con María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia. A partir de hoy también formará parte este tema de todo lo relacionado a lo que tratamos siempre aquí en El Estado en tu Radio. Minuto final, me tengo que despedir, pero le prometí a María Noble que le íbamos a dedicar un apartado a toda la medicación que es para dormir o para tranquilizarse. Hay que estar bien alertas, consultar al médico, no automedicarse y no tomar por tomar.
Exacto. Sí, y otros dos grupos de medicaciones importantísimas a tener cuidado, los antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenac, que pueden aumentar la presión, aumentar las producir hemorragia digestiva, desencadenar insuficiencia cardíaca, son medicaciones para uso corto, para uso indicado por el médico. No automedicarse, lo mismo con el tema de los antibióticos. Los antibióticos, estamos teniendo una resistencia antibiótica extraordinaria. Nos estamos quedando sin antibióticos por el mal uso del antibiótico. Prácticamente ninguna enfermedad del tracto respiratorio superior la necesita, excepto la neumonía y algunos casos específicos y en determinados pacientes. Así que tampoco comprar nunca por su cuenta un antibiótico sin consultar al médico.
Gracias, María, por venir hasta aquí. La doctora María Noble, un placer escucharla. Fernando Blanco Muñoz, hasta el próximo domingo. Me quedé sin tiempo.
Pero muy bien, usamos mucho.
Bueno, buena semana. Chao, buena semana. Chao a los oyentes, hasta el próximo domingo a las 9. Buen domingo para todos ustedes en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Gracias, Gloria Sarmiento. Gracias, Inés Gordon. Gracias a todos. Hasta la próxima.